Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya estamos en contacto. Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, la audiencia muy expectante, Johnny, esperando a ver qué es lo que vas a decir. A ver si coincidís con lo que se habló a nivel nacional. Bueno, viste lo que fueron analizando los distintos medios de comunicación. Vos decías ayer, ahora son amiguitos, en el discurso de NS5N, ¿no? se han puesto un poco de acuerdo.
Sí, se han puesto de acuerdo. Para que vean ustedes que los consensos son posibles. Bueno, vos sabés que hay una canción que escribió alguna vez Víctor Heredia, cuando en el 82 y 83 la música nacional empieza a tener otra vez importancia porque se suspendieron los... Hay que contarle a la gente, a los chicos, sobre todo jóvenes, que hubo una época, al final de la etapa militar, en donde estaba prohibido pasar música yanqui.
Es cierto.
Después de Malvinas, sí. Estaba prohibido pasar música yanqui. Entonces la música nacional empezó a tener valor. Uh-huh. Entonces ya no más Duran Duran, no más U2, no más... Y empezábamos a escuchar a los nuestros, ¿no? Empezaron a tener validez. Y entre ellos estaba Víctor Heredia, que alguna vez escribió una canción que se llamaba Informe de la Situación. No sé si es muy difundida. ¿Qué pasa? Era una carta en donde él cantaba y decía: paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Él hablaba de la dictadura, ¿no?
Sí.
Pero 40 y pico de años después, vamos a intentar, con vos y en este editorial, desglosar un poco esto, ¿no? Dividamos en tres. Uh-huh. Milei, Bullrich, Massa. Milei sabe que con lo que tiene no le alcanza.
No.
Entonces tiene que empezar a tirar lazos. Ayer decíamos que iba a ser muy difícil que pudiera tirar lazos porque tenía que pedirle disculpas a los que había maltratado. Uh-huh. Ni siquiera destratado, maltratado. Porque no es lo mismo destratar a alguien que maltratar. Él los había maltratado. Incluso ayer Larreta dijo: yo con Milei no voy, porque lo menos que dijo de mí es que yo era una rata, ¿no? Claro. Y Bullrich se termina dando un abrazo con Milei.
Sí.
Para muchos esto es inconcebible, esto es no te entra en la cabeza. Bueno, yo quiero decirle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, a usted señora, a vos pibe, a vos flaco, que sos de Milei o sos de quien sea, que las cosas en política no hay que evaluarlas desde el sentido común de nuestra vida diaria. Uh-huh. Porque la política tiene su propio sentido común.
Exacto.
Y uno tiene que tratar de entenderlo, no digo avalarlo, no digo justificarlo, entenderlo. Hay una sola cosa con la que se puede entender que Milei se dé un abrazo con Bullrich y ahora estén juntos trabajando hacia adelante. Y es que uno viene de ganar y necesita, la otra viene de perder y no quiere perder protagonismo.
Exacto.
Entonces, entre lo que necesita uno y lo que la otra no quiere perder, es un buen complemento para estar juntos. Uh-huh. Esto es así.
Sí.
Qué barbaridad lo de Milei. Bueno, quiero, por las dudas, les quiero decir que no tienen que olvidarse que Massa se pasó meses queriéndonos seducir diciendo que Cristina era corrupta y que iba a meter preso a toda la cámpora. Uh-huh. Hasta el día que tomó las riendas. Uh-huh. Ese día, por ese sentido común inexplicable de la política, tuvo que estar con Cristina, bancarse a la cámpora. Lo mismo pasó con Alberto Fernández, aunque Alberto Fernández en realidad, pues es que Alberto Fernández fue el peor presidente de la República Argentina desde que tenemos la democracia, y tendría que sentarme con algún historiador, porque si no, no sé si hubo alguno peor de Cornelio Saavedra para acá. No sé si hubo algo peor. Probablemente sí, pero no sé si hubo algo peor. El tema es que Alberto Fernández fue a Cristina lo que Pinocho a Gepetto. O sea, Pinocho no tenía vida si Gepetto no le daba vida. Bueno, entonces olvidemos a Alberto Fernández porque es olvidable. Es olvidable, es lamentablemente olvidable, ¿no? Bueno, Milei, ya sabemos, sacó el leoncito abrazado al pato. Yo ya a primer grado inferior fui hace muchísimos años que ni me acuerdo. No me vengas con caricaturas. cuando yo voy a comprar al mercado no es una caricatura, cuando quiero pagar una cuenta y no me alcanza no es una caricatura, no me vengas con caricatura, no me compras con caricatura, contame lo que vas a hacer y entonces quizás, pero viste, estas estrategias comunicacionales que vos decís, me falta el guardapolvito e ir a sala azul o a sala de cinco para formar parte de lo que tiene esta gente, ¿no? Milei tiene que arreglar y entonces Milei empieza a pedir disculpas, no hay problema, porque necesita arreglar. Vamos para el lado de Massa, porque el más jugoso va a ser junto por el cambio. Vamos para el lado de Massa. Massa, hoy, se ve que los estrategas le han dicho, Massa, todo es un gran lío, todo es un gran problema, todo es un gran nervio. Te pido, por favor, que vos te mantengas siempre tranquilo, sin problemas, tratá de manejar discursos que no sean discursos nerviosos, no tenga voz altisonante. Esto indudablemente le han dicho a Massa, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy Massa, cada vez que le hacen una nota, yo digo, este tipo va a terminar en el Tíbet porque está tan cerca del Dalai Lama que va a terminar en el Tíbet en cualquier momento. Y vamos a decir, ya no está más el Dalai Lama y está Massa con una toga blanca y amarilla dando instrucciones de vida, ¿no? Este es Massa. Massa sabe que manejando la tranquilidad, Massa está haciendo campaña con obras y nadie dice nada. Está fuera de la ley.
Bueno, vos hace fíjate, rato que está fuera de la ley. Fíjate que en Veda andaba haciendo campaña, inaugurando y...
Pero claro, y ahora también, se reunió con los gobernadores y le dijeron, ¿y usted por qué se reúne con los gobernadores? Y en vez del tipo decir, porque tenemos que armar la campaña, que es real y queda mejor, dice, no, porque estamos hablando de las obras para el 2000. O sea, de manera flagrante estar haciendo campaña en plena veda, sí, para explicar lo que tendría que explicar, que es, no juntamos, porque si no nos juntamos, no ganamos. Es tan simple de decirlo. Y ahora vamos, vos sabés que yo lo miro y digo, este muchacho en cualquier momento va a salir con un pensamiento de estos de pequeños saltamontes, cada vez que sale el sol se renueva la vida. Y yo digo, ah, mierda, si sale con eso estamos. Bueno, y por último, Juntos por el Cambio. Este sí que es una ensalada. Todo el mundo debe estar creyendo que Juntos por el Cambio, Mónica y audiencia, es Bullrich, Larreta, Macri. Porque son los que han hablado. Y los que han tenido preponderancia, porque Bullrich y Macri ya se van con Milei y Larreta dice yo no. Y yo sigo diciendo, che, ¿y los radicales? ¿Y los radicales? ¿Dónde están los radicales? Entonces salieron un par de radicales. Sí. Salió Morales, que es gobernador de la provincia de Jujuy, y dijo, con Milei no, ¿eh? Morales no es ningún tonto, es gobernador, tiene que seguir siendo gobernador, necesita de la plata del gobierno, no se va a oponer al peronismo. Y además, no nos olvidemos que Morales en algún momento vedeteó con el kirchnerismo. Al lado de él estaba Lustó, que también dijo con Milei no. Lustó, para que no nos olvidemos, uno de los momentos históricos que recordaremos desde la dictadura hasta acá fue el levantamiento del campo, 2008, la 125, las retenciones del 44% que querían hacerle al campo. Las retenciones del 44% que querían hacerle al campo. Decime si hay algo más de derecha que tratar de darle auxilio a los bancos, auxilio, ¿me entendés? Bueno. El autor de la 125 es el que estaba sentado al lado de Morales, Martín Lustó. Martín Lustó fue el que hizo la 125, el que originó el despelote con el campo y el que después, cuando todo se caía a pedazos en una tribuna de frente, lo muestran a Moreno cuando se pasa la mano por el cuello como diciendo a vos te vamos a cortar la cabeza, y a los dos días Lustó estaba fuera del gobierno. Lustó es kirchnerista. Vamos a decirlo con todas las letras. Lustó es kirchnerista. Y van a decir, no, porque... No, perdóname. Si yo estoy en Radio Sol, yo tengo la camiseta de Radio Sol. Yo no estoy en Radio Sol y después me voy con el señor de la peluca. No, yo estoy con Radio Sol. Soy de Radio Sol. Si estoy aquí, soy de aquí. Ahora, este muchacho, Lustó, fue el de la 125. Por el otro lado, salen Naidenov, salen más Negri y dicen vamos a dar libertad porque vamos a tener nuestro, vamos a darle lugar para que todos puedan pensar, somos amplios. O sea, si la política fuera una comida, con los radicales quedate tranquilo que no engordás. Con los radicales de hoy no engordás. Porque yo esperaba una palabra contundente. Un muchacho, bueno. ¿Quiénes son los que se fueron de Juntos por el Cambio? ¿Los radicales? No, los que se fueron de Juntos por el Cambio son los del PRO.
Exacto.
Son los que parasitaron, como yo he dicho mucho tiempo, son los que parasitaron al radicalismo porque necesitaban llegar al gobierno. Hoy la estructura radical no les sirve más. ¿Y qué estructura les sirve? Les sirve la estructura de Milei, que en una de esas les da gobierno. Entonces, el parásito se va mudando de organismo. Porque el parásito necesita vivir. La teña saginata se va multiplicando en otros organismos para poder vivir. Y por último, la frutilla de la torta. Carrió, la diagnosticadora profesional de la Argentina. Carrió, que a lo máximo que ha llegado alguna vez es alguna legislatura, que también tiene su beta mística, y que ahora parece que se peleó con Jonathan Viale, y le dijo que a ella y el holocausto y la yihad y Auschwitz y entonces cierro el editorial de hoy diciendo tranquilamente a nuestra audiencia: no se traguen todos los sapos, no compren todos los buzones, no se traguen todas las pastillas. Vivamos tranquilo, estemos en paz, porque la pelea que vemos por televisión no es por usted, señora, que está jubilada, no es por usted, señor, que trabajó toda la vida y hoy no le alcanza, no es por usted que tiene una pyme, no es por usted que tiene un negocio, no es por usted que es empleado, no es por vos que estás trabajando, no es por vos, pibe, que estás en el secundario o en el universitario tratando de... No es por ustedes la pelea que estamos viendo. La pelea que estamos viendo es una pelea de dirigentes para tratar de seguir viviendo de tu sudor y de mi sudor, de tu esfuerzo y de mi esfuerzo. Esa pelea no es nuestra. Lo que sí... Vayamos pensando seriamente qué es lo que vamos a hacer el 19 de noviembre, porque ahí sí nosotros tenemos nuestra posibilidad. Ahora, no digas no. Pensemos si no tendríamos que decir, pero qué se pelea este Macri y este otro, y más, y este otro. Es una pelea de dirigentes, Mónica, que ven algunos que se pueden perpetuar en el poder, otros que lo van perdiendo. Y entonces lo que parecía tan atado como Juntos por el Cambio, en realidad estaba pegado con saliva. Se desplegó fácil en el momento en que uno de las partes dijo, acá ya no puedo escalar, me voy allá porque puedo seguir escalando. Uh-huh. En ese pensamiento me voy y me mudo para poder seguir viviendo y para poder seguir escalando, no estamos ni vos, ni yo, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los jubilados, ni el obrero. Están ellos. El 19 de noviembre es nuestro día. Habrá que ver qué hacemos, no sé qué se puede hacer. Pero de esta pelea, nosotros no tenemos nada que ver. O sí, en realidad, ese auto en el que se mueve Bullrich, eso en el que se mueve esa parafernalia en la que se mueve Massa, esa estructura en la que se mueven los grandes jerarcas políticos de hoy, un pedacito del tornillo de la goma de adelante es tuyo y mío. Porque lo pagamos nosotros con nuestro sudor. Gracias y hasta mañana.
Dale, Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones.